Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast.
Bienvenidas y bienvenidos a Hola SEO, vuestro podcast de SEO y de marketing online. Ya sabéis, un espacio donde comentar noticias y entrevistas con profesionales del SEO, pero también de todo el sector del marketing, como el ejemplo de hoy. Hoy tenemos una entrevista súper interesante con Miguel Florido, un perfil creo que archiconocido, o por lo menos muy, muy, muy conocido en todo el panorama hispano, y una de las personas con una trayectoria dentro del sector del marketing digital, yo creo que más espectaculares, por todos los éxitos que ha ido cosechando a lo largo del tiempo, por todos los tipos de proyectos en los que se ha ido metiendo. Y la verdad que cuando surgió la oportunidad de hacer una entrevista con Miguel, me pareció muy interesante porque quizá ha utilizado la palanca del SEO como el principal propulsor o la principal catapulta de cara a su éxito posterior, aparte obviamente de otras muchas facultades y otros muchos conocimientos que tiene Miguel y que ha podido exprimir. El SEO ha sido quizá ese mecanismo, ese canal que le ha dado el éxito que tiene actualmente, y de hecho es algo que nos cuenta en la entrevista, ¿no? La cantidad de tráfico que tiene directo desde el canal orgánico. Así que os invito a que escuchéis todo lo que nos tiene que contar Miguel, porque la verdad que ha quedado una entrevista muy personal, en la que también nos cuenta cosas muy suyas, y os invito a escucharla. Veréis que mi voz en la introducción no es la mejor, llevo un catarro brutal, o sea, toda la semana con fiebre espectacular, y he esperado hasta el último momento para grabar esta intro, pensando que así podría evitar tener una voz desastrosa. Lo bueno que tiene todo esto es que como la entrevista pude grabarla hace una semanita, pues tenía una voz normal y podréis escucharla perfectamente. Y antes de dar paso a la entrevista con Miguel, quiero que hablemos de Ahrefs, porque ya sabéis que tengo que agradecerles cada episodio la oportunidad que me brindan con su patrocinio a la hora de poder crear este contenido. Gracias a ellos, que sepáis que podemos lanzar un episodio cada 10 días y tener estas entrevistas, tener estos profesionales, es el soporte que me facilita que Hola SEO pues siga avanzando. Y para los que no conozcáis Ahrefs, es una herramienta brutal, especializada en el análisis de backlinks. Vais a poder monitorizar todos vuestros enlaces, vais a poder revisar cuáles son los enlaces nuevos que van creando vuestros competidores, incluso analizar sectores completos. Es una herramienta brutal. Y además, como siempre os digo, tenéis un montonazo de opciones extra a la hora de trabajar el SEO de vuestra web, tanto un análisis más técnico donde vais a poder hacer auditorías de los principales puntos de análisis de un proyecto web para detectar fallos importantes a nivel SEO, como también vais a poder hacer trabajos de research, ¿no? Encontrando palabras clave de vuestros clientes, de vuestras estrategias de contenido. En fin, tenéis una suite de herramientas brutal, y también tenéis, y eso os lo dejo en las notas del programa, algunos ejemplos de herramientas gratuitas de Ahrefs que tenemos disponibles para que podáis saborear un poco la herramienta, y si os apetece, ya os digo yo que os va a apetecer, podéis adquirir un plan de pago con el que disfrutar a pleno rendimiento de esta pedazo de herramienta que es Ahrefs. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bueno, pues ya estoy aquí con Miguel Florido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Un placer, Guillermo, estar aquí en tu podcast. La verdad es que, bueno, no sé qué me vas a preguntar, pero bueno, estoy abierto a cualquier pregunta y de verdad, muchísimas gracias por poder estar en tu canal y nada, a ver qué me preguntas. Hombre.
Agradecerte un poco que aceptases la invitación. Me atrae el poder invitarte para un poco conocer perfiles que quizá no están ahora súper, súper ligados al mundo de SEO, que es a lo mejor lo que yo hago normalmente, entrevistas, ¿no? Gente que está muy, muy metida todo el día en este tema. Pero entiendo y encuentro en tu perfil como alguien que ha utilizado el SEO muy bien para crecer en el sector del marketing digital, y por eso creo que van a salir pues cositas chulas en estos minutillos que estemos hablando. Normalmente siempre arranco con una pregunta para romper el hielo. ¿Cómo haces para tener una red de contactos tan grande dentro del sector? Porque yo es que siempre te veo súper bien rodeado, con gente muy, muy influyente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te lo montas?
Porque me gusta mucho hacer beer working. Es decir, soy una persona que, bueno, descubrí el potencial del beer working y bueno, lo malo es que ahora he bajado de peso. Ahora he bajado 17 kilos, pero hace un par de meses pesaba 100 kilos. El beer working al final pasa factura, ¿no? Tanto beer working, ¿no? En este caso, yo empecé en el mundo este digital, empecé con un blog, como bien has dicho, pero empecé haciendo cursos de formación gratuita. En esos cursos de formación gratuita, pues quería hacerlo de la misma calidad o mejor que uno de pago, ¿no? Entonces, claro, dije, necesito gente que me echen un cable, ¿no? Con lo cual, yo llamaba a profesionales que eran referentes en ese momento y yo decía, hola, soy Miguel Florido. Y dice, ¿quién? Nadie sabía quién era Miguel Florido. Pero yo le decía, oye, mira, es un proyecto de formación gratuita que lo hago con una entidad sin ánimo de lucro, con una fundación, que es un proyecto muy bonito. Bueno, al final los iba liando, ¿no? Terminaba el curso. El primer curso que hice fue un curso de 180 horas de formación en directo, totalmente gratis, ¿vale? Es decir, y participaron 25 profesionales. Pues los 25 profesionales me decían, Miguel, es que es increíble, es una pasada lo que estás haciendo y tal. Y terminaban siendo amigos.
Claro.
Empezamos a tener relación. Empecé a ir a eventos. Al principio me sentaba atrás, era totalmente invisible. Y recuerdo un evento que me dijo Luis, oye, ponte delante que los ponentes te quieren conocer. Creo que era Congreso Internet 3.0. Te hablo 2015. Bueno, esto en el mundo digital, 7 a 8 años ya es un montón, ¿no? Y era un congreso que había diferentes ponentes SEO, de marketing, de redes sociales, de diferentes tipos, ¿no? Y recuerdo que abría el congreso Javier Gosende, que es consultor SEO muy conocido, bueno, con libros escritos y demás, profesor también, gran comunicador y gran profesional. Y gran persona, porque es más alto que el copón.
Sí, que es alto, sí.
Y entonces está él dando su ponencia y dice en un momento, oye, pues recomiendo un artículo de cómo aplicar el principio Pareto a una estrategia de contenidos de Miguel Florido. Y yo dije, ¡ostras! Que me está recomendando, ¿no? Y yo me miraba y se reía, ¿no? Y yo decía, ¿en serio? Y bueno, yo me metí en el mundo del blog no para hacer ni copiar lo que hacen todos, es que el mundo del blog está para proponer cosas nuevas, para proponer cosas diferentes, porque si al final todos hacemos lo mismo, ¿qué sentido tiene, no? Al final se trata de aportar valor. Entonces, ahí a nivel de eventos, ese evento conocí, me acuerdo, Dean Romero, Emilio García, Javier Gosende, conocí a Luis, que no lo conocía en persona, y conocí ahí conocí a Chuso, un largo etcétera, de profesionales y demás. Y recuerdo que cuando me iba acercando a la primera fila, se iban levantando para saludarme. Y yo decía, ¡juli! Y cuando terminó la ponencia de Javier, pues yo en el descanso me fui a darle las gracias y tal, y me giré para atrás. Dijo, no, Javier, que tienes personas que quieren hablar contigo y tal. No te quiero. Y me dice, no quieren hablar conmigo, quieren hablar contigo. Y las miro, digo, ¿conmigo? Y dice, sí, contigo. Y yo dije, qué locura. Y a partir de ahí, pues oye, empecé a asistir a muchos eventos, pero yo siempre lo he hecho, ¿cómo decirlo, Guillermo? Como soy, con la naturalidad que soy, ¿no? Yo, por ejemplo, pues oye, conocía en un evento, por ejemplo, a Bruno Vázquez Dodero y él me decía, oye, que tengo ganas de hablar contigo y tal. Digo, pues te he escrito varios correos, no los contestas. Tanto no quieres hablar conmigo. ¡Qué cabrón! Me lo dice ahí en serio. Yo siempre he sido muy directo, muy
natural.
Directo. Y me dijo Bruno, oye, pues nos vamos a llevar genial porque me encanta la gente así directa como tú. Y me invitó a ser profesor de Aula CM. Y me di cuenta, bueno, pues que a los eventos no hay que sentarse en la última fila ni ser invisible, sino aprovechar un poco, pues esa, la red de contactos que puedes llegar a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a hacer, como digo yo, contactos con diferentes profesionales de diferentes áreas, pero siempre teniendo algo, un principio para mí importante, y es hay feeling o hay feeling. Es decir, no todo lo mueve el interés cuando establecemos sí. una red de contactos. Yo conocí a la persona, si me caía como el culo la persona, pues yo decía, le ponía una X. Pero yo empezaba, Guillermo, puede parecer esto un poquito, pero es que estamos hablando de marketing, haciendo primero un análisis de personas que para mí y para lo que yo quería construir me interesaba conectar. Con lo cual hice un listado de personas y en esa lista pues estaba Luis Villanueva, estaba Dean Romero, estaba una serie de personas a nivel de SEO, claro. a nivel de marketing, a nivel de redes sociales. Y de esa lista que hice en su inicio, todos son amigos. Es decir, luego tú puedes, quedas con ellos, te llevas bien, te llevas mal, y lo vas tachando de la lista, pero porque hay feeling o no hay feeling, hay claro. sintonía o no hay sintonía. Pero para mí es súper, súper importante porque yo siempre lo digo, encontrar un embajador de marca puede ser muy útil porque tú conseguir que Luis se convierta en uno de tus embajadores de marca, que fue uno de mis principales embajadores de marca, pues Luis me conectó con un montón de claro. profesionales, me recomendó claro. y eso evidentemente tiene un valor brutal.
Sí, sí, sí. Esto es increíble. Me mola mucho ese concepto más de precisión, ¿no? A la hora de crear esa red de contactos en la que obviamente...
Análisis.
Obviamente, para que todo eso luego se soporte, se sustente en el tiempo, tiene que ser una conexión real, o sea, tiene que haber un feeling, como dices, tiene que ser algo verdadero, ¿no? Si no, la buena cara y el saludo cordial se queda ahí y la conversación un poquito de 15 minutos en un evento no llega más si no hay esa conexión. Así que, bueno, eso se ve y se transmite pues en todos los eventos que haces, con la gente que hablas, con la gente que conectas. Yo creo que sí que es algo que se ve que es de verdad, ¿no? Así que por eso mismo te lo traigo como primera pregunta, porque siempre he tenido esa sensación. Y ahora vamos a avanzar un poquito hacia cómo es tu conexión con el SEO, porque has hablado de tu blog. Entiendo que este es un poco tu forma de llegar al SEO, o tienes otra historia detrás, porque ya sabes que los SEOs nadie sabe cómo llegan a este sector, es algo inexplicable.
Sí. A ver, yo partiendo de la base, no soy SEO. O sea, me gusta puntualizarlo y que quede
está
muy
bien,
claro.
Vale.
No soy SEO, pero empecé en el mundo del marketing aprendiendo SEO. Me encanta, es algo que empecé. Y esto viene por una razón muy sencilla. Yo trabajaba en una universidad que era responsable o director de dos departamentos de la universidad. Era miembro del Consejo de Gobierno, miembro del Consejo Académico. Estaban todos los araos. Un día rescindieron el contrato al rector, es decir, lo echaron, por decirlo de manera bonita, y pusieron a un político de rector en la universidad. De estas cosas que no hay, casos raros que no pasan en España, que casi no hay corrupción política ni nada por el estilo.
Casi pues, no pasa.
Yo estaba el primero de los transferibles, es decir, los transferibles, la lista, el primero estaba yo, porque era una persona que evidentemente era muy afín, porque el rector anterior era mi gran mentor, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre cuando tú dejas una empresa, en este caso como la que yo estaba, con tantos cargos? ¿Te llevas algo? O sea, ¿todos esos cargos te los llevas? No, empiezas de cero. Y dije, oye, pues a mí me apetece cambiar eso, me apetece cambiar eso y empezar a impulsar mi marca personal. Te hablo de 2012 no había tanta gente impulsando su marca personal como hay ahora, ¿no? En aquel entonces acababa de nacer el blog de Vilma, yo más o menos por la fecha fue cuando nací, y la gente me pregunta, oye, ¿por qué marketing en web? Porque éramos tres personas, si no sería el blog de Miguel Florido, no nos quede ninguna duda, ¿no? Pero éramos tres personas, al final me quedé yo solo con el proyecto. Y por eso le pusimos un nombre, pues eso, genérico, ¿no? Un nombre de marca, marketing web, ¿no? El logo lo hice yo. Yo de diseño no tengo ni idea. O sea, feo no, lo siguiente. Y tengo amigos diseñadores, oye, déjame hacer un restyling, déjame y tal. Digo yo, ¿tú sabes lo que me ha costado a mí posicionar esa marca? Esa mierdecilla de logo, por así decirlo. ¿Sabes lo que me ha costado? digo, que no le pienso conmover nada, ni un píxel, ¿no? Es decir, me ha costado mucho trabajo. Pero yo empecé con un blog. Empecé a principio, pues oye, como empezamos todos, a generar contenido un poquito, vas probando qué te va funcionando mejor, un poco por instinto, hasta que empecé a aprender, oye, no, esto no se hace así. Hay que hacer un estudio de palabras clave. Hay que montar una pequeña estrategia de contenido. Entonces, el primer año fue un poquito de quiero, no puedo. Yo dije, pero tendré que aprender un poquito, formarme un poquito a nivel de SEO. Claro. No es el SEO de ahora, evidentemente, era el de la época, pero empecé a formarme y yo dije, mira, o me lo tomo en serio o lo cierro, ¿no? Y al segundo año, a los dos años aproximadamente, ya decidí tomármelo en serio, ¿no? Y empecé a escribir artículos de 3,000-4,000 palabras, cuando la mayoría de la gente escribía artículos de 500, 600 palabras. Había amigos que me decían, oye, pero tío, es que termino con un dolor de cabeza de leer. Pero es que yo no escribía para Google, yo escribía de una temática todo lo que me apetecía escribir, o sea, todo lo que quería contar. No lo hacía, sino lo hacía más con un enfoque más personal. Y eso hizo que destacara mi blog por encima de los demás, porque el enfoque era diferente, porque llegaban y había unas guías, unos tutoriales súper, súper potentes, porque mi enfoque era un enfoque formativo, era un enfoque no solamente para posicionar, sino para captar leads de personas interesadas en formarse, con lo cual me interesaba ahondar más en la profundidad de esos contenidos, ¿no? Y empecé por ahí, por el blog, me llamaba mucho el tema SEO, me acuerdo ir a los primeros congresos SEO que habían en esas fechas, 2010, 2011, 2012, ¿vale? Que ya habían pues el SEO profesional y otros congresos SEO que habían de la época. Y yo empecé en el mundo del marketing digital por ahí, por la parte del SEO. Las redes sociales siempre me atraían un poco menos, pero el SEO es que, como soy ingeniero informático, pues lo técnico me atraía un poco más.
Uh-huh. Esto es un clásico, ¿no? Primero pensar en un blog sin tener ni idea. A lo mejor tú sí que desde la parte técnica podías montar una web o algo por el estilo, pero luego cuando te empieza a picar el gusanillo de, oye, ¿y cómo puedo hacer también para que esto le llegue a más gente, ¿no? Porque si me estoy currando artículos de 4,000 palabras y solo me leen los 4 o 5 amiguetes que les he pasado el vínculo, pues ahí es cuando empieza un poco a salir esa semilla un poco de aprender más, de ir a eventos, de aprender. Creo que todos hemos pasado un poco por ese camino y es clarísimo, ¿no? Y voy haciendo entrevistas y preguntando a gente que está ligada, ya lo que has dicho ya aclarado perfectamente, pues vale, no te dedicas al SEO, pero has tenido esa vinculación o ese inicio quizá hacia el marketing desde ese apartado, desde ese canal. Tú nos comentabas tu formación, ¿cuál es? Para entender un poco también cómo llegas aquí, porque hay gente que viene desde... Yo soy arquitecto técnico, otro es licenciado en... Vete a saber, ¿sabes?
Yo soy ingeniero informático, yo llego en el año 2000 a Valencia a trabajar en una agencia de publicidad y al año, año y pico, ya era responsable de 12 departamentos de la agencia, ¿no? De los 3 que había, ¿no? Yo me di cuenta que no me gustaba estar detrás de un ordenador programando. Tenía conocimientos para montar páginas, hacía programación, programación en ASP, programación en PHP, que era un poco lo que se programaba en aquella época, páginas a medida, que menudas castañas de páginas que se hacían en aquella época, ¿no? CDs interactivos, me acuerdo yo que los programaba, se hacían algunos en Flash, otros se hacían en Director, en Lingo, programación en Lingo, o sea, alguna persona dirá, este hombre que está tomado, o sea, que sabe bio, o sea, pues sí, es que los lenguajes van y vienen, o sea, las programaciones, ¿no? Pero no, me di cuenta que no me gustaba estar detrás de la pantalla, me gustaba más interactuar con el cliente, me gustaba más ver la necesidad del cliente y ver cuál era la mejor solución para el cliente, ¿no? Entonces me daba cuenta que sí, tenía esa base técnica, pero no es lo que más me llamaba la atención. Me gustaba más interactuar con las personas que más que con un ordenador, ¿no? Entonces, cuando empiezo en 2012 mi blog, pues me di cuenta que ir a eventos, interactuar con personas, oye, pues eso a mí me gusta. Como mi idea era construir, y eso siempre lo digo, si tú tienes... El blog es un canal, pero tienes que tener claro cuál es el modelo de negocio que quieres trabajar. Mi proyecto iba enfocado a construir una escuela de formación. Uh-huh. Entonces, el blog es un canal a largo plazo, como otros que puedes trabajar, como puede ser las redes sociales, como puede ser un podcast, ¿no? Que también es un canal a largo plazo, ¿no? Entonces, evidentemente, tienen que estar todos alineados a tu modelo de negocio, a lo que quieres conseguir. Mi objetivo era el de mañana montar una escuela de formación, con lo cual mis productos yo los definí en un papel con boli. No te hace falta más, no te hace falta una herramienta súper completa. Un boli y coges y diseñas un poco cómo te gustaría estar tu proyecto dentro de 5 años, ¿no? Y dices, oye, si esto va a tardar 3-4 años en madurarse, en conseguir un resultado, pues voy a construir los productos. Pero claro, si lo construyes ahora, los productos que vas a relanzar dentro de 5 años, cuando generas contenido lo vas a alinear a esos productos y a ese concepto. Y ese es el principal error que cometen la mayoría de las personas, que empiezan con el blog y luego piensan en qué negocio, qué servicio. No, primero se piensa en el producto que quiero vender, esos productos o esos servicios, y luego cuando monto el estudio de palabras clave, la estrategia de contenido la alineo a todas las fases del embudo a nivel de contenido, ¿no? Y que el blog puede ser muy potente, pero siempre que esté alineado.
Esto me parece clave, pero también me parece muy importante que si se pone primero el producto, se tenga claro qué producto se va a hacer, tener las capacidades para hacerlo en condiciones, porque hay mucha gente que se lía la manta a la cabeza con este tipo de estrategias y dice, vale, un producto, vale, pero ¿qué voy a hacer si yo no sé hacer nada? Pues bueno, quizá no estés en el momento de crear un producto, o sea, quizá estás en un momento de formarte, aprender, coger experiencia y cuando ya tengas todo eso, pues puedes empezar a trabajar una estrategia de este estilo. Entonces, ahí es donde viene lo de pongo el blog antes o lo pongo más tarde, o ahí se hace el lío, ¿no? Pero se entiende perfectamente que en tu caso, pues tenías todo claro desde el principio. Claro, sí. Voy a preguntarte, ¿la estrategia, por ejemplo, de contenidos de un portal como Marketing and Web habrá cambiado, entiendo, a lo largo de los años? ¿O es más o menos cómo ha evolucionado y un poco qué es lo que estáis haciendo ahora, ¿no?
Por supuesto. En un inicio estaba más enfocado a atraer personas muy principiantes para captar ese lead, ¿vale? A luego ofrecerle a lo mejor un curso gratuito e ir madurándolo hacia luego ya un curso de bajo coste, ¿no? Eso con el tiempo ha ido cambiando. Ahora nosotros dentro de la escuela tenemos 3 posgrados, son formación high ticket, entonces productos de bajo coste tenemos pocos, ¿vale? Es decir, lo que nos interesa es ir a ese producto de alto coste, ¿no? Entonces, ese producto de alto coste, no lo mismo se trabaja un producto de 500, 600 euros o 300 euros a un producto de 4.000 euros, ¿vale? La forma de trabajarlo a nivel de contenido no se trabaja exactamente igual. Entonces, la estrategia, evidentemente, se adapta en función de cómo lo hemos ido llevando. Antes hacíamos cursos de formación gratuita, lo seguimos haciendo, esos cursos de formación gratuita, pero los conducimos o los vehiculamos en, por ejemplo, dentro de un libro. Hacemos un libro, incluimos ese curso de formación gratuita. Ahora, por ejemplo, estamos en el tercer libro, que va a ser curso de Community Manager. Ahí metemos un curso de formación gratuita de Community Manager y luego les vendemos un curso de pago de Community Manager. Es decir, va todo en base a captar leads, captar información y vamos cambiando un poco la estrategia. Entonces, pasamos de un blog, el blog Marketing and Web, a trabajar 2 blogs, el blog de la escuela y el blog de Marketing and Web, con 2 entidades diferentes. Uno enfocado 100% a contenido relacionado con la formación, 100%, y el otro de Marketing and Web un poco más abierto, donde trabajamos contenidos muy cualificados, pero ya con un corte un poquito más abierto, donde podemos entrar pues en diferentes áreas del marketing digital y no solo centrado en el core de negocio, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. O sea, la estrategia cambia en función de cómo va cambiando, evolucionando tu modelo de negocio.
Qué guay. No sé si más o menos tienes datos en la cabeza, pero ¿nos puedes decir en más o menos el peso que tiene el tráfico orgánico para estos 2 blogs que nos dices? ¿Es algo importante?
A ver, ha ido evolucionando, ¿no? Porque últimamente Google le ha dado por atizarle a los blogs en los algoritmos. Es decir, le ha dado han caído en visita casi todos los blogs de casi todas las temáticas. En marketing, tú miras y han caído bastante, ¿no? Mi blog llegó a superar el 1,000,000 de visitas al mes, que se dice pronto, ¿no? Es decir, una auténtica salvajada. Ahora está, puede estar entre 300 y 500,000 de visitas, ¿vale? También es cierto, ¿vale? También es cierto que me he alejado del contenido paja, ¿vale? Es decir, en la primera fase metía contenidos de mucho volumen, que eran contenidos, por así decirlo, menos cualificados, y ahora el cambio de estrategia ha sido, si a mí no me trae leads, no me trae clientes, ¿para qué voy a trabajar ese contenido? No tiene para mí ningún sentido. Entonces hemos ido cualificando mucho más y evidentemente el tráfico ha ido reduciéndose. Pero bueno, quiero decir, estamos entre 300 y 500,000 de visitas al mes. El blog de la escuela tiene entre 80 y 150,000 visitas al mes. Y en modo de leads, mi blog tiene unos 100,000 suscriptores y el blog de la escuela puede tener unos 50 o 60,000 suscriptores.
Qué brutalidad. ¿Vale? Me parece una barbaridad. Sí que es verdad, fíjate. Yo recuerdo una época en la que en el sector del blogging, yo creo que todo el mundo que estaba haciendo blogging hace 5 o 10 años hacía los típicos posts de las mejores lámparas de mesa para... ¿Sabes? Que era como... A ver, pero ¿esto qué tiene que ver con el contenido que habitualmente publicas, ¿no? Porque entiendo que íbamos a volumen y que se creaba contenido por intentar arrastrar más visitas sin pensar en... Bueno, ¿y luego qué hacemos con esta gente que ha entrado por la lámpara y que no le interesa absolutamente nada de lo que tengo, ¿no?
Sí, sí, sí. Se iba mucho a long tail, luego eso cuando hizo el cambio Google a contenidos ya mucho más específicos, concretos, metió el tema de las intenciones de búsqueda, pues saltó todo por los aires y evidentemente, claro, había páginas que tenían contenidos long tail que atraían. Yo llegué a tener un artículo que traía más de 100,000 visitas.
Para que te hagas madre mía.
O sea, uh-huh. Y era un contenido cualificado porque era un contenido sobre redes sociales. Pero dices, oye, es que no tenía ningún sentido. O sea, es que es normal. Al final, ese cambio hacia intención de búsqueda era completamente lógico, normal. O páginas de marketing que escribían artículos, mejores páginas para ver el fútbol gratis, pero ¿tiene eso algún sentido? ¿Tiene eso algún sentido? No tiene claro. Ningún... Todas esas cayeron con diferentes algoritmos, porque claro, ¿cómo determina Google a qué área te diriges si escribes de 20 cosas diferentes? Claro. ¿No? Entonces, no tiene sentido.
Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a pasar a otra de tus zonas de trabajo más importantes, que es el apartado de congresos, porque bueno, yo tengo la suerte de contar en mi empresa con Nagore, que ha estado como ponente en algunos congresos que organizas. Cuéntanos un poco qué es todo este universo que tienes en DSM Digital y porque las dimensiones que tiene, que a mí cuando lo escucho me vuela la cabeza también, así que cuéntanos un poco.
Vamos allá. Mira, el tema de los eventos es por una evolución natural de ese curso gratuito. Yo hacía un curso gratuito para 100 personas, captaba 100 leads. Yo dije, oye, ¿y si hago un curso para 1,000? Oye, pues capto 1,000 leads. Luego lo evolucioné a un curso masivo, que fue el 365, que no lo pude acabar porque enfermó mi padre de cáncer y preferí el tiempo que le quedaba a pasarlo con él a estar dedicado a un curso, ¿no? Entonces lo tuve que dejar, me supo mal, pero lo tuve que dejar. Pues conseguí 18,000 leads, es decir, 18,000 personas se registraron. Estas ideas de evolución se me ocurren en los eventos. Recuerdo que fue en un baño y tenía a un ponente al lado haciendo pis. Y le dije, oye, tal idea, no sé cuánta. Oye, pues sí, cuenta conmigo y tal. Entonces yo dije, oye, voy liando a que cada amigo o ponente o profesional que conozco me preparo una lección y me cojo 4 lecciones al mes y lo multiplico por 4, 48 lecciones de 48 profesionales, ¿no? Y montamos un curso que se llama 365 MKT, ¿no? Entonces, claro, eso es, ya te digo, o sea, fue la evolución natural del curso. Ya dije, oye, el siguiente paso es ir a un congreso online, porque ya ahí no voy a 1,000 personas, ya voy a decenas de miles de personas, ¿no? Empecé, no sé si fue en 2015 o 2016, la primera edición, que lo hice, si no recuerdo mal, con Senras, yo no tenía ni idea de qué herramienta utilizar y ellos ya estaban haciendo congresos online. Y entonces yo dije, mira, lo hago con ellos, ellos ponen la herramienta, ponen los técnicos y así me complico de ese tema, ¿no? Se hizo con Webinar Jam, que la que utilizaban en aquella época. Al año siguiente me lo monté por mi cuenta, lo hice con Webinar Jam y se me cayó Webinar Jam.
Madre mía, menudo momento.
Sí, el primer congreso tuvimos unos 8.000, el segundo congreso tuvimos unos 12.000, 14.000 asistentes.
Qué barbaridad.
Se cayó, tuvimos que pasar el segundo día a GoToWebinar. El tercer año, con 20,000+ asistentes, se nos cayó GoToWebinar. Es decir, no había ninguna herramienta que soportara mis eventos.
Estabas cargando todo el ecosistema de webinarios.
De herramientas, sí, sí. O sea, y fíjate, que GoToWebinar, la fama que sí tiene, ¿no? Pues se caía. O sea, cuando habían 3.000 personas conectadas de manera simultánea,
qué locura, claro.
La empezaba a expulsar la gente. Y las soluciones de la herramienta me decían, Miguel, no lo hagas tan largo, Miguel, no lo hagas. Y yo decía, pero jolín, pero si es que
no
la tecnología...
tanta gente, Miguel.
Sí, la tecnología permite hacer claro eventos más grandes. Entonces, en el confinamiento vi un día el Papa dando una misa por YouTube a 150.000 personas y no se caía YouTube. Y digo, pues ya está, si tenía la herramienta delante y no la veía. Yo buscando herramientas de pago y tal... Y las siguientes ediciones lo hicimos con StreamYard, lanzándolo otra vez de YouTube.
Sí.
Ya con página personalizada para captación de leads y venta. Y en el evento, o sea, en el año del confinamiento, 2020, yo vi un youtuber que hizo una retransmisión online y recaudó 10.000 pavos para un hospital. Y yo dije, qué pasada, yo quiero hacer lo mismo. O sea, no sé si voy a poder recaudar tanto, pero lo vamos a intentar. Y ese año lo dedicamos el 100% para el Hospital La Fe de Valencia. Uh-huh. Y recaudamos 11.000 euros. O sea...
Joder, qué guapo eso.
Me marqué objetivo de llegar a 10.000.
Y lo pasaste y
sí. Y conseguimos 30.000 asistentes.
Madre mía.
Este año hacemos territorio DSM, ¿vale? Ese territorio DSM cada día lo vamos a hacer temático. Este año subimos de 2 a 3 días. Y queremos llegar a 40.000 asistentes. En breves ya tendremos ya la página. Cuando salga publicado este podcast ya estará la página o ya estará a punto de ocurrir el evento seguramente. El día 1 es día tráfico. Componentes como Fernando Maciá, Luis Villanueva, MJ Cachón y así un largo etcétera de profesionales tanto SEO como SEM y tanto también de la parte de analítica web. El día 2 se llama territorio social. Con profesionales especializados en redes sociales y publicidad en redes sociales, Ana Ibarz, Jenny Ramos, Pedro Rojas, Fátima Martínez y así un largo etcétera. Y el día 3 es territorio content, donde tenemos contenidos, podcast, tenemos pues, blogging, tenemos automatizaciones, embudos, email marketing, un poquito de todo. Uh-huh. El tercer día tenemos a Javi Pastor, Alejandro Novas y un largo etcétera de profesión, Emilio García, que también tiene su podcast y consultor SEO, y un largo etcétera de profesionales. Pues eso, eventos ya a 40.000 asistentes, ¿no? Ese evento, para que te hagas una idea, a mí me gusta hacer los eventos que no me cueste dinero. Y este evento me quiero gastar 40.000 euros en publicidad.
Madre mía.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues hago un modelo de financiación muy sencillo. Yo hago, cojo, me quiero gastar X, quiero conseguir un 50% en patrocinadores y quiero conseguir el otro 50% vendiendo un Tripwire. Es decir, la grabación del evento no es gratis, es de pago. El último evento que hicimos vendimos unas 1.100, 1.200 grabaciones de los eventos, ¿no? A un precio, un ticket medio, entre 12 a 13 euros, ¿no? Uh-huh. Más o menos recaudamos unos 15, 16.000 euros de la grabación de los eventos, ¿vale? Entonces, en este quiero recaudar 20.000 euros patrocinio y 20.000 euros vendiendo la grabación. Uh-huh. Yo invierto 40.000, pero no me cuesta dinero. Es decir, hago un evento brutal de 40.000 asistentes con 4.000 personas simultáneas conectadas en directo, que es una auténtica locura y no me cuesta dinero.
Bueno, y a nivel de plataforma, como lo decías, si te apoyas en YouTube, entiendo que también te aligerará el tema de, porque no sé si es 100% gratuito montarlo ahí. Entiendo que StreamYard sí que tendrá un coste, pero a nivel de directo en YouTube.
StreamYard es un coste residual, es irrisorio, es decir, estamos hablando de... te va a costar 40, 50 euros el mes que vas a lanzar el evento. Y tienes la garantía de que tienes esa doble grabación. Tienes la grabación de YouTube y tienes la grabación de StreamYard. Lo bueno que tiene StreamYard es que no depende del ordenador que está lanzando el stream. Es decir, tú te puedes caer, se te puede cortar el ordenador, se te puede bloquear el ordenador, que el ponente sigue dando la ponencia, tú reinicias, arranca, te conectas exactamente igual, ¿no? Uh-huh. Eso no ocurría con otras herramientas tipo Webinar Jam, o sea, se te cae el ordenador que está y estás vendido completamente, ¿no? Entonces, a nivel de costes, ya te digo, es irrisorio, estamos hablando de 40 euros, ¿vale? Sí, pero evidentemente, si vas a hacer y alguien está animado a hacer un evento, si vas a hacer un evento, haz un evento potente, es decir, haz un evento para traer muchos leads, leads cualificados, porque nosotros lo hacemos, esta estrategia de evento, lo que hacemos es, hacemos eventos que es más de venta y hacemos eventos como este que es más de visibilidad, pero también hacemos venta, hay que vender siempre.
Es así, es así. Vale, pues oye, vamos a hablar de... Has mencionado antes libros. Me interesa porque también es una de las herramientas que utilizáis para, bueno, para vender vuestros cursos y tal. Yo hace un tiempo vi que, bueno, que ya tendrá unos añitos el libro del curso de marketing digital. Te quería preguntar, porque cuando lo vi pensé, ¿cómo se puede escribir un libro de una temática tan amplia, ¿no? ¿Cómo has conseguido meter ahí la información?
Claro, tienes que pensar que cuando tú haces un libro y si lo haces con un enfoque técnico, ese libro se va a quedar obsoleto en cero coma. Uh-huh. Si tú haces un libro en plan, mira, te voy a enseñar cómo hacer esto con esta herramienta, tal, no sé cuántas, se va a quedar... mientras que si yo hago un libro desde un enfoque estratégico, es decir, cómo diseñar una estrategia de marketing... Es que la estrategia de marketing, ¿sabes? En la implementación pueden haber cambios, pueden haber cosas, pero... En la capa estratégica, ¿vale? Realmente no hay muchos cambios. Es decir, qué canales voy a elegir, un análisis interno, un análisis externo, montar un DAFO, qué objetivos voy a definir para. Es decir, ahí sigue sirviendo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un libro que tenga una mayor caducidad. Hacer un libro, por ejemplo, imagínate, hago WordPress 3.0.
Sí, sí.
Se va a morir en
mañana, ya no lo vale. Sí, sí.
Claro, entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Intento meter la menor carga técnica dentro del libro, algo hay para que, por así decirlo, tenga un 80 o 90% de que sea perdurable en el tiempo y un 10 o un 20% que pueda caducar. Uh-huh. Y concentro esa parte más técnica en el curso en vídeo. De manera que si yo tengo que volver a actualizar el curso en vídeo, me cuesta menos trabajo volver a grabar las lecciones con las nuevas herramientas que reescribir el libro, que me costaría muchísimo más trabajo.
Sí, sí.
¿No?
Sí,
entonces,
sí.
El enfoque es así. ¿Por qué curso de marketing digital? Es obvio, ¿no? O sea, el libro es un canal más para vender mi producto formativo, mi escuela de formación. No, es que el libro es muy interesante para trabajar branding. Memeces, chorradas. Un libro es una herramienta potente, es un canal potente, pero primero, antes de pensar el libro, tienes que pensar en qué quieres vender, qué producto o servicio quiero vender, para luego pensar en el libro y no al revés. Oye, voy a sacar este libro, ¿pero por qué? Ah, no sé, es que me apetece. Pues no. Es decir, yo quiero conseguir alumnos para el máster de marketing digital. ¿Qué hago? Un libro, un curso de marketing digital. Hablo con la editorial. No tenemos plataforma, no os preocupéis, pongo la mía. La plataforma. Sí. Ese libro ha conseguido 27.000 leads. ¿Cuánto cuesta en publicidad 27.000 leads? Pues te puede costar 90, 100.000 euros, 120.000 euros en función del coste por lead. Pues a mí no me ha costado dinero. Me ha costado solo escribir un libro. ¿Cuántos alumnos consigo cada año? Porque voy a un mercado diferente, porque voy a un canal donde a lo mejor voy a ir a un usuario que no es tan digital, pero conoce a la escuela, conoce el máster y termina siendo alumno a través de la escuela. ¿Realmente funciona? Funciona de maravilla el libro,
qué bueno.
Pero haciéndolo con ese enfoque. Si yo soy un SEO como Maciá, ¿cuántos libros ha publicado Maciá? Pues Maciá se dio cuenta que el libro lo tenía que hacer en una fase inicial para evangelizar, por qué las empresas necesitaban contratar ese servicio de SEO para potenciar sus productos o servicios, y en una segunda fase para conseguir clientes. Uh-huh. Y realmente funciona. Un libro, si lo enfoca solamente a trabajar la marca personal, es un disparo al aire. Pega un disparo al aire y ya está. No tiene ningún sentido. Yo hago un libro que cuesta mucho trabajo escribirlo y lo hago para vender. Que sí, que queda súper bonito. Me acuerdo en el evento de Madrid, Emilio decía, no, la ilusión de mi vida y tal, escribir un libro. Y me preguntan a mí, ¿cuál es tu principal objetivo? Vender. ¿Qué pasa? Que tiene que estar malo. Es que queda muy bonito decir, ay, la ilusión de mi vida. Dice,
no, está
Emilio,
claro.
Me acabas de hundir en la miseria. Digo, no, Emilio, que sí, que te hace ilusión y a mí también me hace ilusión escribir un libro, pero más ilusión me hace vender. Entonces, uh-huh. ¿Por qué tiene que estar mal visto que escribamos un libro para generar claro. negocio?
Está claro. Creo que ahí es importante. El dotar de una funcionalidad como dices tú extra al libro, porque al fin y al cabo no sois personas que os ganéis la vida con escribiendo libros, ¿no? Entonces es como, bueno, creo un contenido que puede ser muy interesante, que está en base a mis conocimientos y habrá gente que lo consuma para realmente aprender, pero al final esto tiene que a mí darme rendimiento por alguna parte, porque con lo que me va a dar de pasta el libro seguro que no me renta, ¿no? Entonces creo que está más que claro, ¿no?
En mi caso, además de eso, pues ya puestos que escribes un libro, oye, mete afiliación. En mi caso, el curso de marketing digital, pues oye, hay triales gratuitos. ¿Cómo que gratuitos? Es un trial. Es una herramienta de afiliación. Pues oye, afiliaciones como SEMrush, herramientas de marketing, Metricool, pues se me dispararon con el libro.
Es claro. Decir,
de estar haciendo 200, 300 euros al mes de afiliación a estar haciendo 1.000, 1.500 euros al mes de afiliación. Yo decía,
claro,
esto es una maravilla.
Claro.
El próximo libro, más herramientas de afiliación, más triales que esto. Es decir, un libro, lo que menos tienes que pensar es que vas a ganar dinero con la venta del libro.
Claro, claro,
es decir,
claro.
Es lo que menos tienes que pensar. Las posibilidades de generación de negocio son brutales. Pero también te digo, solo pensar en el libro y pensar que mágicamente el libro se va a vender, no. Hay que moverlo, hay que promocionarlo, ¿no? Las editoriales, en función de la editorial, te puede ayudar un poco o nada en esa promoción, con lo cual tienes que promocionarlo tú. ¿Yo qué hacía? Hice un evento en Valencia de presentación. Vinieron 150 personas a la presentación de mi libro que lo hicimos en el centro de Valencia. Luego lo hice en Barcelona. Luego lo hice en Madrid. En Madrid no pude ir porque llegó el COVID y saltó todo por los aires y no lo pude hacer, ¿no? En los eventos online siempre hago sorteos de libros. En los eventos presenciales que voy, siempre llamo a la editorial para que mande un librero y esté vendiendo mi libro en ese evento, ¿no? Ahora, por ejemplo, me voy a un evento en mayo. Yo no voy a estar, pero va a estar alguien de mi equipo. Y como es pequeñito, es un evento de 100 personas, pues voy a regalar un ejemplar de mi libro a todos los asistentes, ¿no? ¿Por qué? Evidentemente me interesa porque hay potenciales asistentes que
claro.
puedo convertir en clientes de mi negocio. Si lo acerco a mi negocio, si lo acerco al stand, oye, si quieres recoger el libro gratis tienes que pasar por el stand, con lo cual tienes que ver la marca, lo que estamos vendiendo, los productos que estamos vendiendo.
Claro.
Entonces, oye, sí, que sí. tenéis una formación, no os conocía. Sí, sí, y ahí está el comercial haciendo, en este caso, la conversión.
Qué bueno. Es encontrarle una funcionalidad en paralelo a la que tiene el libro y muy, muy bien buscada. La verdad que el tema de la afiliación no me lo imaginaba y me ha parecido como un... Obviamente, claro, había que hacerlo. Sí, está
sí,
claro.
Sí, pero ya te digo que es una locura. Además, hago un evento gratuito y le digo, oye, todos los asistentes vas a tener un trial de 30 días. Soy una de las pocas personas en España que tiene un trial permanente de SEMrush, por ejemplo. Uh-huh. En Estados Unidos puedes encontrar que hay profesionales que lo tienen. ¿Pero por qué? Soy una de las pocas porque le ayudo a ganar dinero a SEMrush. Es así de simple.
Tiene que ser así. Sí. Vale, pues vamos a avanzar a otro de los canales de captación y terminaremos hablando un poquito de la formación. El podcast, que eres uno de los llegados últimamente a este canal, ¿cómo lo estás viendo? Porque ¿cuánto tiempo lleváis? Eso lo primero. ¿Y cómo lo estás viendo?
Pues mira, soy el pequeño saltamonte del podcast.
De pequeño nada, claro. Es que con toda esa masa que tienes detrás y tal, me imagino que estará yendo como un tiro.
Sí, en este caso, mira, termino la entrevista contigo y tengo que grabar varias entradillas, cierres de episodios que tengo que pasarse a la persona que me lo gestiona. Pues mira, yo tenía la idea de sacar el podcast hace 3 años. Llegó el COVID. Llegó el COVID y saltó todo por los aires. La persona que me lo iba a llevar dejó de trabajar conmigo, se fue, porque falleció su padre y se deprimió. Entonces me quedé sin la persona y yo dije, no, si no tengo una persona que me lo gestione y ahora con el COVID lo pospongo, ya. Lo dejo para más adelante. Pero yo, a mí hablar, como podéis ver y podéis escucharme, me hablo por las orejas. Me encanta comunicar, me encanta conectar con personas, me encanta conocer. Y todo eso lo consigues con un podcast. Sí. Aprendes, conoces un montón de gente, te relacionas. Y era algo que, evidentemente, con mi modelo de negocio que está relacionado con la formación, pues claro, era la pata que faltaba, ¿no? Teníamos el blog, teníamos las redes sociales, teníamos YouTube y nos faltaba el podcast, ¿no? Llevamos un par de meses, ¿vale? Vamos a cerquita ya de cumplir el tercer mes, ¿no? Y la verdad es que muy contentos. Tenemos ya 2 patrocinadores del podcast, Rayola Network y HREPS. Que si te digo la verdad, yo alucino. O sea, acabo de llegar al mundo podcaster y ya me buscan empresas para patrocinar el podcast. Que no las he buscado yo. Que es que, mándame el documento de patrocinio. Que no tengo documento de patrocinio. ¿Cuánto vas a cobrar? Pues espera que lo piense, porque ni siquiera...
Claro, sí. Aquí hay que decir que HREF también patrocina este episodio, así que otra mención más, porque estábamos haciendo demasiadas menciones hacia otras herramientas. HREF, aquí os queremos.
Sí, HREF, independientemente de que sea patrocinador o no, para mí es mi herramienta SEO favorita. Por una razón muy sencilla. A mí me gustan las herramientas que son eficaces, que son completas y que son intuitivas y fáciles de... Es decir, que no te lleve tiempo, que no tengo que estar haciendo varios clics para obtener la información. Y es que la suite de HREF, la evolución que ha tenido los últimos años es increíble, ¿no? Entonces, oye, en su día... Cuando hablé con el country manager, me dijo, cuando tengas el podcast, me avisas, que estoy interesado. Digo, pero si acabo de empezar, bueno, aquí te paso, tal. No, sí, me interesa, tal, venga, empezamos. Y la verdad es que, ya te digo, muy, 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 muy contento, muy, muy, muy bien. Llevamos 2 meses y medio y ya estamos a punto de superar las 30.000 escuchas.
Brutal.
En nuestro podcast. Y ya te digo, o sea, muy contento.
Qué bueno. Sí, ahora pronto podréis empezar un poco a ver los resultados, porque me imagino que también le habréis dado su capa estratégica, ¿no? Como bien estamos viendo, para intentar, pues bueno, que esos oyentes se transformen en o suscriptores o más adelante en alumnos o compren algún producto, etcétera.
Sí, el primer mes empezamos modo entrevistas, el segundo mes ya empezamos entrevistas y podcast formativos. Ahí es donde ves la integración con el modelo de negocio. Lunes, entrevistas. Jueves, podcast formativos. Es decir, esta noche tengo que subir el episodio formativo. Involucro no solo los podcast formativos los imparto yo, sino puede impartir cualquier persona de mi escuela, profesor de mi escuela. Si involucro toda mi comunidad formativa de mi escuela. ¿Por qué? Porque... yo no puedo saber de todo.
No puedo saber de
determinadas cosas. Entonces, si la persona quiere aprender marketing, pues involucro a diferentes profesores para que me graben esos podcasts formativos, esos episodios, tanto en podcast como en canal de YouTube, para aprovechar al máximo y esa integración, ¿no?, con el modelo de negocio. Y es increíble. O sea, voy a un evento y estaba con Isra Bravo tomando una cerveza y se acerca una chica, un asistente, y me dice, oye, Isra, te yo conocí gracias al podcast de Miguel. Pero digo, pues se acaba de nacer el podcast. Digo, pues sí, lo habían conocido. Y decía, pues me dice, Isra, no te imaginas la de gente que me ha dicho, oye, te he conocido a través del podcast de Miguel. O sea, qué pasada la visibilidad que tienes, tío. Digo, pero si acaba de nacer el podcast.
Bueno, que arrastras ya un trabajo de muchos años. Entiendo que todo eso repercute y se nota, ¿no?
Sí, y es súper chulo, gente que te escribe, no, cuando me voy a nadar, me pongo tu podcast y uh-huh. Te estoy nadando. Digo, ostras, pues yo no sabía ni que existían auriculares que se pudieran poner bajo agua. O sea, acabo de aprenderlo.
Sí, sí. Nada, esto la verdad que cuando estás un tiempo y empiezas a recibir feedback de este estilo, te llena por dentro, ¿vale? Y se alinean muchos puntos que quizá estabas un poco ahí con dudas o tal. Es un canal súper, súper agradecido y que conecta muchísimo, conecta directo con la gente.
Y en tu caso, darte la enhorabuena, porque oye, tú estás ahí en el top de Apple Podcast desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces,
es complicadito, pero bueno, sobre todo, esto ya es SEO para podcasting, el tema de cómo crecer en los rankings de Apple es en cierto modo un poco misterioso, porque puedes tener muchas reproducciones y que no estés muy arriba, o puedes tener muchas valoraciones y no estar tan arriba. Pero bueno, ahí tiene su cosa esto, sí, sí.
Si te digo que he escrito ayer mismo, me puse a escribir un artículo cómo posicionar tu podcast en Apple Podcast Charts, ¿te lo crees o no?
Me lo creo perfectamente.
Todo sí. Lo que he aprendido, porque, a ver, la base SEO siempre está,
sí.
¿No? Entonces yo voy probando, voy ahí, porque claro, es cierto que Apple Podcast te cuenta cosas, es decir, es como Google, ¿no? Te dice, oye, que por aquí van los tiros y sabemos que puede ser cierto o no. Es decir, que tú tienes que probar y lo demás. Pues todo lo que he aprendido en estos meses lo cuento en el artículo. Es un artículo cortito donde te enseño que hay una parte de SEO dentro porque es un algoritmo bastante primitivo. No es un algoritmo como puede ser un algoritmo con inteligencia artificial como es Google ahora, sino es un algoritmo bastante primitivo, es decir, es como sería Google hace 10 años, una cosa así.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, eso hay que aprovecharlo, ¿no? Y todo lo cuento en el artículo.
Lo leeremos, me interesa, para seguir ahí luchando por... Bueno, ahora no somos competidores, estamos compartiendo los rankings, así que...
Correcto. Tenemos que... No, yo fíjate lo que te digo, Guillermo, yo no veo a nadie competidor. Yo creo que cualquier persona que esté en un canal de podcast o cualquier blogger que tenga un blog de marketing, yo lo veo como oportunidades de negocio. Es decir... Cuando tú creces y creas un proyecto como algo hermético, realmente tienen los días contados, realmente eso no va a funcionar. Cuando tú lo conectas y te das cuenta de la oportunidad de generar colaboraciones con otros profesionales del sector, eso evidentemente te enriquece, te hace más grande y te hace crecer más rápido, ¿no? Entonces, yo siempre lo veo, competencia para mí es igual a oportunidad. Entonces, ver que estas personas no te vean como un competidor, sino ver que es una oportunidad de ayudarnos, de hacer crecer. Oye, yo a veces digo a un podcast, oye, a ver cuándo me entrevistas. Claro, sí, a ver si tú también... Hombre, pues claro.
Sí, sí.
Encantadísimo. Entonces, venga, vale, hacemos... tú me entrevistas, yo te entrevisto. Perfecto.
Crossover.
¿Sabes? Sí,
sí, sí. Bueno, pues la historia es esa, ¿no? Que parece que es cierto que nos metamos cada uno en nuestro cubículo a grabar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, a mí me sirve mucho las entrevistas para un poco salir de esa burbuja que se suele hacer cuando grabas monográficos y cosas de este estilo. Pues a mí me va genial poder hablar contigo un rato, ver tu historia, aprender cosas y luego compartirlo. Así que tiene todo el sentido del mundo lo que dices. Esto al final es compartir y lo de la competición lo dejamos para los que se ganen la vida con ello.
Y te aconsejo, en tu caso, ¿vale? Tienes el podcast, ¿vale? Que lo haces genial. Pero yo te aconsejaría que fueras más eventos presenciales. Sí. Es decir, que salieras más de la cueva.
Vale, vale.
Es decir, que...
lo intentaremos.
Y salir a eventos presenciales y a eventos online. Me explico, es decir, uh-huh. como ponente, visibilizando tu marca personal. Porque evidentemente tú tienes una agencia, ¿no? Y oye, yo soy el abuelo de los consejos, el abuelo de las anécdotas. ¿Me vas a aceptar también otro consejo?
Sí.
Tienes una agencia, pues ya estás tardando en hacer un evento de marketing presencial allí en Zaragoza. No en todo es fundamental. ¿Por qué? Porque yo reúno todo el core de negocio, empresas, ese tejido empresarial que quiero que venga a mi evento y que sea el día de mañana mis clientes, ¿no? En una experiencia que es un evento presencial y puedes hacer crecer tu empresa de manera brutal, ¿no? Entonces, ejemplo, tienes Wannatop, todos los años hacen un evento desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y tienes Inbound Cycle, tienen Inbound Leaders, que bueno, desde el COVID no lo han hecho, pero antes lo hacían Madrid y Barcelona, o sea,
sí.
Y son muchas, WebPositor, muchas las agencias que tienen sus propios eventos, ¿no? Entonces, MJ Cachón ha empezado ahora, Luis Villanueva con sus Show Talks, es decir,
Sí.
Es un canal brutal y es a corto plazo, no es como el blog, que es a largo plazo, o el podcast.
Sí. Lo que yo lo veo clarísimo, ¿eh? O sea, es un consejo, te lo agradezco y seguro que lo pondremos en algún momento en práctica. Lo que pasa es que nos falta ese músculo todavía de tener pues más energía para poder meterle caña a lo que es la captación.
Hay que ponerse. Sí, es decir. Porque al final yo he hecho 3 ediciones del DSM Valencia, ¿no? Lo hice en 2017, 2018 y 2019. En 2020, por el COVID, ya no lo hice. Y como vendo más ahora mismo con los eventos online que presenciales, he dicho...
No hacía falta.
Me apetece. Me apetece ir a tomar cerveza a los eventos. No organizarlo, que es mucha faena. Pero si yo tuviera una agencia, lo organizaría todos los años. E incluso en varias ciudades. ¿Por qué? Porque conozco agencias que han crecido 1000% en 3 años.
¡Qué barbaridad!
Unas cifras, sí, tremendas. Y porque han empezado a hacer eventos en varias ciudades y con un crecimiento brutal, ¿no? Entonces... Al final, claro, tú decides, es tu proyecto, es tu agencia. No, yo quiero ir creciendo poquito a poco, no tengo... Perfecto, fenomenal, no pasa nada. Pero un evento bien montado, presencial, pues oye, al final tú dices, oye, ¿hace falta una inversión económica? Sí, mi evento, por ejemplo, costaba 50.000 euros organizarlo, pero yo conseguía que mi evento no costara dinero. En el sentido de que yo conseguía entre 20 y 25.000 euros de patrocinio y el resto lo conseguía de la venta de las propias entradas.
Claro.
¿Por qué? Porque reunía 500 personas, ¿no?
Claro.
Y yo cobraba 50 euros la entrada. O sea, mi evento caro. ¿Vale? Nada de 10, 20, 30, 50 euros, ¿no? La entrada, ¿no? Y 500 personas que llegaban al evento, ¿no?
Pues... Lo tomo como unos deberes que seguro en algún momento dado nos pondremos en marcha y crearemos alguna cosilla, aunque sea a pequeña escala aquí en Zaragoza. Vamos a terminar con algunas preguntas que a mí me traen mucha curiosidad sobre cómo está el sector de la formación en lo que es el marketing, y tú lo tienes súper, súper de cerca. ¿Cuánta gente se forma con vosotros a lo largo del año y... ¿cuánta gente crees que termina trabajando de temáticas relacionadas con el marketing? Porque creo que este ratio es interesante.
Bueno, es muy buena pregunta. Nosotros hemos crecido bastante, ¿no? Nosotros empezamos el primer año, la primera edición, empezamos con 24 alumnos de la primera edición del máster de marketing digital, ¿no? En clase presencial teníamos 10. Online teníamos 14, o sea, eran grupos pequeñitos, ¿no? Este año en el máster de marketing digital tenemos 156 alumnos, ¿vale? Es decir, tenemos presenciales el aula llena y online, pues un montón de alumnos, ¿no? Para que veas el crecimiento de 24 a 150, hay
unos cuantos
por ciento, ¿no? Es decir, no sé si 1.000 o 1.800% de incremento en 5 años, ¿no? Hemos pasado de un posgrado a este año vamos a tener 3, y mi idea es en 2 años es tener 5 posgrados, año y medio a lo sumo, ¿no? 5 posgrados, convertirlo en escuela de negocios y competir a nivel nacional. Con mi objetivo, yo siempre hago previsiones de crecimiento y de alumnos y demás. Yo quiero que en 2 años mi escuela tenga de 500 a 1.000 alumnos de posgrado al año, ¿vale? Actualmente estamos... En torno a 200, 250 alumnos de posgrado. Es decir, ahora mismo estamos ahí en la mitad, ¿no? De lo que yo quiero conseguir, ¿no? Es decir, yo voy creciendo una auténtica barbaridad y cada año quiero seguir
más.
Creciendo más, ¿eh? Entonces, evidentemente, eso es un poco lo que tengo pensado, ¿no? Ahora tengo en mente un máster de analítica web, que va a ser el siguiente máster, el cuarto máster. El quinto aún no lo he decidido, ¿no? Pero sí lo tengo en la cabeza, pero aún no lo quiero contar.
Lo guardamos para un gran anuncio, entonces.
Sí. Creo que igual cuando lo veas lo entenderás.
Vale.
En este caso, la formación en marketing, hay muchísima oferta formativa, es decir, tú miras y hay muchísima oferta formativa, escuelas de marketing como la mía, escuelas de negocios, universidades, centros, hay una auténtica salvajada de formación. Yo siempre digo que no es una cuestión de buscar la mejor o el mejor, sino buscar cuál es la más adecuada o idónea a lo que tú quieres llegar a conseguir. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es tu meta? Porque cuando quieres hacer una formación, tendrás algunos objetivos, algunas metas que quieres conseguir. No lo tengo claro, pues a lo mejor no tomes esa formación hasta tener claro cuál es el objetivo, ¿no? La meta que quieres conseguir. Por un lado tenemos la formación universitaria, que se ha quedado un poquito atrás, que eso para nosotros es bueno, en el sentido de que hay universidades con formaciones más cualificadas, porque se han dado cuenta de que tengo que traer profesores de agencias externos muy cualificados para tener una formación más cualificada, y hay otras que se han quedado con el modelo tradicional. Profesores teóricos que no han trabajado marketing en su vida. Entonces, claro, alguien que se lee un libro y te va a enseñar marketing a partir de un libro, pues tú y yo, que nos dedicamos a marketing, ya me contarás.
Uh-huh. Sí,
¿qué te puede, enseñar? Uh-huh. Claro. Formación teórica en marketing no te sirve absolutamente para nada si no es capaz de llevarla luego a la práctica y demás. Escuelas, ya te digo, hay muchísimas, pero se trata de encontrar la formación que más se adecua. Yo, en mi caso, con mi escuela de formación, la propuesta de valor de mi escuela de formación es que hacemos mentorización individuales. Es decir, nosotros nos convertimos en mentores, tenemos un equipo, este año hemos incrementado a 3 y el año que viene voy a incrementar a 10 mentores en la escuela. Y somos la única escuela de formación en marketing que tiene mentorización individual. Es decir, yo dedico horas y horas individuales a alumnos de mi escuela que les ayuda a alcanzar sus metas y sus objetivos. Pues claro, para mí la formación se queda solo a mitad de camino, porque si tú quieres conseguir algo, a mí que alguien me acompañe y me enseñe, oye, vale, esto que te estoy enseñando de montar un estudio de palabras clave, ahora quiero que lo hagas, me lo enseñes para que vea cómo lo has hecho, ahora lo vas a trabajar en tu proyecto, ahora vamos a revisar tu proyecto, vamos a auditar tu proyecto y vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Pues para mí eso tiene muchísimo más valor. En este caso, hace un ratito he estado en la escuela, te decía, me surgió, pero en este caso era una madre que venía con su hija y estuvieron ayer y, oye, que está la escuela cerrada, es que estamos de vacaciones. ¡Ostras! ¡Ay, no me digas y tal! Digo, no pasa nada, yo vivo cerca, mañana me acerco yo un rato, quedamos, agendamos una hora y vamos. Y había agendado 11:30, digo yo, 11:30, 12:30, me da tiempo llegar a la entrevista con Guillermo. Pero se ha alargado un poquito más,
Entonces, No ha habido problema.
Me ha dicho que se apunta y hasta le han dado ganas de apuntarse a la madre. O sea,
qué buenas noticias.
Sí, en este caso, realmente, ya te digo, la formación, lo que tienes que pensar es buscar algo que se adecue a lo que tú necesitas, a lo que tu proyecto necesita. Y formaciones hay muchas, pero formaciones con mentorización, con ese acompañamiento, con ese asesoramiento, hay muy pocas. Con lo cual, no son tantas. Si tú miras con mentorización, no son tantas. Y yo te recomiendo que busques formación en directo. No formación con todo grabado. Es decir, porque... Claro, no lo sé, no sé si te pasa a ti.
Eso lo veo clarísimo, es porque además, es lo que hablábamos antes, imagínate si en los libros ocurre que se queda obsoleto el temario, si los vídeos están grabados, ni siquiera puedes, bueno, pueden asegurarte de que son actuales, pero no deja de ser algo un poco raro. Otra cosa es que queden grabadas las clases y tú puedas consumirlas luego también otra vez, claro, o cosas así.
Y además de eso, Guillermo, totalmente de acuerdo. Y además de eso, claro, yo me pongo un vídeo de 4 horas y otro. no seas. Necesitas tener un grado, ¿no?, de organización, de aguantar esa metodología. Sí. Yo no sería capaz de aguantar esa metodología. O sea, mientras que una clase en directo donde puedes preguntar, interactuar, participar, en este caso es otra cosa. En mi escuela nosotros damos clase en directo, presencial y online a la vez, y se graba todas las clases. Pero no se graba de cualquier forma. Tenemos un equipo de realización y grabación en directo, grabamos en alta definición. ¿Vale? Tenemos ahí un pedazo de ordenador detrás con una mesa de realización y tal, que con un iPad va cambiando, ahora un plano en primera persona, ahora compartido, tal, todo lo hacemos en directo, ¿no? Y toda esa grabación en 1080p lo tiene el alumno subido y tiene acceso a ese contenido de por vida, ¿vale? Es decir, con lo cual para nosotros es un poquito, ya te digo, nuestra propuesta de valor. Pero para mí, lo que más destacan nuestros alumnos no solamente es la formación, lo que han aprendido, que sí, que aprenden un montón y les gusta mucho la experiencia formativa, sino ese acompañamiento o ese empujón que le hemos dado a su proyecto de marca personal o su proyecto de negocio. Es decir, lo que le hemos ayudado a conseguir. Aquello que viene a buscar trabajo, mira, tenemos... De los alumnos que hacen práctica, entre un 70 y un 80% consiguen trabajo, que es un porcentaje brutal, es un porcentaje tremendo, ¿no? Y claro, dices, oye, pero ¿por qué ocurre eso? Pero porque los preparamos muy bien. Uh-huh. Los preparamos muy bien. Cuando llegan a la agencia dicen, esta persona lo quiero, porque trabaja súper bien.
Esto es un poco a lo que iba yo con la pregunta, ¿no? O sea, me preocupa... tú bien lo has dicho, los objetivos que pueda tener un alumno, puede tener un alumno simplemente las ganas de formarse, de saber de un tema. Hay mucha gente que tiene el objetivo de formarse para entrar a currar en este sector y, jolín, sí tengo la sensación de que a lo mejor hay sitios donde se da un contenido muy teórico o no sé. Claro, esto que me comentas un poco de ese acompañamiento me parece que es algo que activa esa fase más de conectar quizá a el alumno con la empresa y llevarle a una situación más real, más de cómo te vas a encontrar en unas prácticas o esto es lo que te pasará o lo que te dejará de pasar. Me parece muy valioso. Y me gustaría preguntarte alrededor de la experiencia en este sentido, ¿cómo crees que o qué crees si hay un patrón que se pueda ver en los alumnos que al final terminan trabajando en el marketing online? Porque hay algunas habilidades o hay algo que hayáis dicho, es que la gente que suele ser de este estilo o que hace esto o lo otro, termina encajando.
Pues mira, esa idea y esa pregunta que me haces va muy relacionada con mi cuarto libro, que ya lo tengo en mente. Me va mucho la marcha. Soy un torbellino y no paro. O sea, mira, tengo el evento en mayo 24, 25, 26. El 7 y 8 de junio organizo un evento de Marketing for Ucrania para recaudar el 100% de fondos. Me invitaron como ponente y me dijeron que al final no lo hacían y me he metido yo de cabeza para ayudarles. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Hombre, vamos a ayudar a Ucrania todo lo que podamos, ¿no? Y ahí estoy, a tope, ¿no? Hace un rato me llamaron de un evento en Málaga en junio. Pues nada, ya tengo mayo... principio de junio, mediados de junio, en septiembre tengo otro, ay, me va a la marcha.
Ya te veo,
en octubre tengo otro, me va a la marcha y ir a eventos presenciales o online, me da exactamente igual, ¿no? Pero es una pregunta muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque por mi experiencia de mentor, cuando voy conociendo a los alumnos, me doy cuenta que no mucha gente, hay gente que no está cualificado personalmente. No te digo profesionalmente, es decir, que no tiene esas aptitudes o esas capacidades personales todavía y a lo mejor tiene 24 o 25 o 26 años, a lo mejor tiene 30 ya. años, ¿no? Pero eso ocurre porque la formación que tenemos ahora mismo en España no es que sea mala, es que es pésima. Es pésima porque no va orientada justamente a descubrir los talentos, las capacidades de cada alumno, sino busca la normalización. Es decir, que todos entren en la misma bolsa. Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Hay chavales que ves que tienen mucho potencial, pero tienen unas habilidades muy, muy, muy maduras y que tienes que empezar a trabajar. Entonces, a mí se me ocurrió un libro que era conectar la parte de desarrollo personal con la parte de desarrollo profesional, ¿no? Es un libro que busca el camino, que tiene que recorrer un camino, una persona, para convertirse en una persona de éxito y luego ser un profesional de éxito. Habla tanto de desarrollo personal como también de desarrollo profesional. La parte de desarrollo personal la va a escribir mi mujer, que es psicóloga, y sabe mucho de esta temática, de qué habilidades, qué capacidades, qué actitudes, qué camino. Es decir, el enfoque es un curso para que una persona que diga, oye, necesito trabajar esas habilidades, ¿no? Esas soft skills, esas habilidades más que me van a ayudar, ¿no? Yo era hipertímido, ¿no? Y lo digo y se ríe la gente. Pero que no lo creéis, que yo era el más tímido de la clase. De verdad, así era. Y ahora no me callo ni bajo agua, ¿no? Entonces, pero todo eso ocurre porque maduras esas habilidades que evidentemente en su día no lo trabajaste cuando tocó, pero en un momento de tu día dices, esto me resta más y lo tengo que trabajar, ¿no? Entonces yo me doy cuenta, hay alumnos que yo he llegado incluso a darlo de baja. Es decir, no es tu momento de emprender. Quería emprender un negocio y personalmente estaba la persona hundida, pero hundida por una relación personal muy tóxica que estaba saliendo y no era su momento. Era su momento de recuperarse como persona y demás. Y le dije, mira, el camino que tienes que hacer es este. Le dije todo el proceso que tenía que hacer. Te voy a dar de baja. Cuando estés preparada, volvemos. Yo no quiero que gastes dinero. Te vuelvo todo el dinero y demás. Pasaron los meses, pasó 2 años, ella me mandó un mensaje que quería darme un abrazo en un evento, que se iba, solamente iba a coger el coche y hacer 400 kilómetros para darme un abrazo. Y yo decía, no lo sé, me da curiosidad, ¿no? Porque claro, con tantos alumnos, yo sabía ni qué alumno era. Cuando yo la vi, la conocí. ¿Sabes quién soy? Digo, claro, que me acuerdo de ti. Y entonces me contó, dice, cuando tú me hiciste eso, yo empecé a darle el coco y yo dije, este hombre que le he hecho, que me ha cogido tanta manía, no sé, empecé a maldecirte a ti, a toda tu familia, no te puedes imaginar. Y llegó un momento que dije, ¿y si tienes razón? Y empecé a hacer todo el camino que me dijiste. Quiero decirte que tenías toda la razón, no estaba preparada para emprender. Y a mí me chocó que tú me dijeras, no estás preparada, no lo hagas, prepárate primero y luego dar el paso, ¿no? Quiero decirte, hice todo el proceso, hice todo el camino que me dijiste y ahora tengo una empresa con 5 empleados y me va genial, ¿no? ¿Y me aceptas ahora como alumna? Y dije, por supuesto. Sí.
No te acepto.
Entonces, es cierto que, claro, hay una parte entre la persona y el profesional.
Claro.
Que tienen que ver. Yo, por ejemplo, mi mujer dice que soy psicólogo innato. Tengo habilidades innatas de percibir cosas en la gente. Yo veo un alumno y lo veo como camina y ya me está diciendo si es seguro o inseguro, si es disperso o no disperso. Solo la forma de caminar, ¿no? Y no lo sé por qué tengo esas percepciones. A lo mejor se me siente un alumno y yo noto una tristeza familiar. Y digo, ¿qué te pasa? Digo, no me pasa nada. Digo, ¿a ti te ha pasado algo? Con tu padre, con tu madre. No me ha pasado nada. Y al rato empieza a llorar. Oye, sí, es que hace 5 años que no hablo con mi padre, pero tú cómo podías saberlo. No sé, son percepciones que tengo.
Eso da yuyu, Miguel, que lo sepas.
Sí, sí. Una empatía diferente.
Sí,
¿no?
sí.
Tengo una empatía diferente. Puedo por la calle pasar y notar la tristeza de alguien que pasa cerca de mí.
Jolín.
Mi mujer dice que es un don. Yo no sé si es don o qué, porque, claro, al final uno no es de piedra, ¿no? Uh-huh. Y sentir tristeza, oye, te pone triste, ¿no?
Sí.
Y he tenido que aprender a gestionar ese tipo de cosas y demás. Y a veces voy por la calle y paro a alguien, oye, ¿te puedo ayudar? Claro, la persona dice, este me va a robar, he hecho un chalao, tal. Y ha habido veces que pues eso, la persona se ha ido y
Sí.
con cara de este loco y ya está. Y hay otras personas que han dicho, pues mira, sí que tengo un problema y tal. Digo, yo entiendo que es una persona que no conoce de nada y tal, pero mira, te dejo mi tarjeta, un día quedamos, charlamos cuando quieras y tal.
Qué bien, bueno.
Que solo quiero ayudarte, no te quiero vender nada, solo por el placer de quererte ayudar. Entonces, es cierto, yo siempre digo que para llegar a ser un profesional de éxito tienes que ser primero una buena persona. Tienes que ser una persona de éxito. Y evidentemente eso requiere que trabajemos habilidades, ¿no? Y habilidades que a lo mejor no hemos trabajado y que son importantes. ¿Y esto qué tiene que ver con la formación en una escuela? Esto tiene que ver como yo soy como persona. Yo si veo una persona insegura, yo digo, esto lo tengo que trabajar con esta persona y tal. Si es insegura o inseguro, es disperso, no disperso, es un poquito así torbellino, como digo yo, ¡buah! Ya digo, dolor de cabeza con patas. Digo, ¿tú vas a ser el dolor de cabeza con patas de este año? No, no, te prometo que no. Eres así, 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 así. ¿Me equivoco en algo? Dice, pero si no ha abierto la boca, ¿cómo puedes saber eso? Digo, igual me puedo equivocar, yo no soy Rappel. Dice, pues te podrías dedicar porque has acertado de lleno, ¿no? Digo, bueno, pues ahora que lo sé y cuando tú lo sabes y que estás dispuesta a trabajarlo, a que lo trabajemos, venga, fenomenal. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. A ver, tal, no sé cuánta. Esa inseguridad, ¿de qué viene? ¿Dónde esté? A ver, es que mi familia, tal. No te equivoques, la inseguridad viene de ti, principalmente. La inseguridad viene de nosotros mismos. Nosotros tenemos todas las herramientas, todos los recursos necesarios para ser seguro o inseguro. Entonces, evidentemente hay un foco interno que es el más importante, somos nosotros, y existe otro foco externo. Pues mira, es muy sencillo. Principio de asertividad. Tienes que ser asertivo. No le vas a gustar a todo el mundo. Le vas a caer mal a la gente. Ya está, no pasa nada. No pasa nada si alguien piensa mal de ti. No pasa nada. No le puedes gustar a todo el mundo. Ay, pues eso nunca me lo habían dicho. Digo, qué pena.
Pues
qué pena.
Es una gran lección y una gran realidad. No solamente eso, está clarísimo. Y me gusta este enfoque porque al final da la sensación de que tenemos el modelo formativo habitual instaurado en la cabeza y es como una cadena de montaje en la que alguien entra, se forma y sale, ¿no? Y es como un producto terminado. Somos personas, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene su forma de crecer en un ámbito no formativo o no profesional, sino su vida, cómo se ha desarrollado personalmente, etcétera. Y a la hora de encajar en las empresas, pues quizá no todo está al mismo nivel de cocción, ¿no? Quizá esa persona, pues formativamente o profesionalmente tiene las habilidades, pero luego no es capaz de estar concentrado o no es capaz de entender que tiene que hacer las cosas con unas fechas, unos plazos o lo que sea, ¿no? O no tiene capacidades incluso para relacionarse con los compañeros, con todo este tipo de historias es lo que, por ejemplo, ahora que estoy en el lado de empresa, pues me interesa comprender, ¿no? Y me interesa, digo, bueno, quiero preguntarle a Miguel, porque si algún día necesito contratar a alguien, pues a ver cuáles son esas teclas que son interesantes de pulsar en una entrevista o cosas así.
Para mí, ya te digo, yo soy de las personas que pienso, y creo firmemente en ello, que todas las personas tenemos uno o varios talentos. La formación actual no te lleva a conocer esos talentos. Es uno el que tiene que hacer ese viaje de descubrimiento. Pero es súper, súper, súper importante hacerlo. Uh-huh. ¿No? Yo descubrí que mi pasión son la formación y el marketing. Y fusioné ambas en una idea de negocio, la escuela. Yo cuando iba a dar clase a Aula CM, cuando iba a dar clase a las clases en las escuelas de negocio que voy o a las universidades que voy, yo siempre lo digo, yo daría clases gratis porque estoy disfrutando. A mí me sube la temperatura. Yo me pongo a sudar, pero no porque esté nervioso, sino porque mi cuerpo, las endorfinas están disparadas. No me hace falta hacer una maratón. Solo con dar clase ya consigo ese mismo resultado. Y estoy disfrutando tanto que digo, yo lo haría gratis, pero no lo digáis que a mí me pagan muy bien.
Sí.
Entonces, al final dices, oye, esas habilidades que queremos trabajar, es muy importante que aprendamos a conocerlas. Yo, pues, oye, descubrí que la mía era la formación, la tuya puede ser pintar, la tuya puede ser la música, la tuya. Pero es súper importante. Uh-huh. Y para ello tienes que embaucarte en un montón de historias,
probar.
Experiencias
claro.
laborales, para probar, tirarte al barro, sí. para hasta encontrar qué es lo que al final a ti más te llena, ¿no? Yo ya te digo, al final se trata de encontrar. Si me aceptas un consejo, si yo fuera a encontrar un profesional que trabaje conmigo, para mí hay diferentes valores que son muy importantes. Uno, humildad. Dos, actitud, ¿vale? Tres, aptitud, ¿vale? Una cosa es la actitud con C y otra cosa es la actitud, ¿no? La actitud son las capacidades. Evidentemente tienes que estar preparado, tienes que tener esas capacidades. La actitud para mí es la llave. Es decir, una persona que tiene la actitud, esa persona, con ella puedes comerte el mundo, con ella no vas a tener problemas. Y una persona que tenga la humildad, es decir, que sea una persona que no se le suba las cosas a la cabeza, por muy bueno que sea, por muy bien que le vayan las cosas, sino que sea una persona que diga, no, no, yo sigo siendo de pueblo, yo soy un chaval llano, tal, soy humilde, tal, no sé cuánto. Para mí, esos son los tres valores. Evidentemente, hay más valores, pero ese tipo de cosas me gusta. Incluso lo escribo para hace poquito o hace unos meses escribir 15 valores de una empresa que yo me gusta tener en un empleado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con el marketing? No tiene que ver con a mí me gusta a la hora de trabajar, ¿no? Yo tengo un equipo contratado y en todos veo muchísimas cualidades, es decir, veo unas aptitudes bestiales, una gran actitud y una humildad tremenda, ¿no? Entonces, uh-huh. Al final,
es lo que
con
te...
ese combo, esa persona puede llegar a ser muy grande y tampoco endiosarse, ¿no? Tampoco ser sí. alguien...
Da equilibrio, básico. ¿No? Da equilibrio un poco a este triángulo que trazas, me parecen, vamos, súper, súper buen consejo y es algo que más o menos todo el mundo tiene en mente cuando enfoca una entrevista o algo así. Encontrar ese perfil, ¿no? Que se apoye en esas tres patas. ¿Cómo ves el mercado actualmente? Es la última pregunta ya para ver un poco así desde a vista de pájaro. ¿Cómo ves el mercado de profesionales en cuanto a la parte de aptitudes como la de actitud?
La verdad es que, bueno, a mí me cuesta, por ejemplo, ahora mismo estoy buscando un profesional especializado en publicidad, un especialista SEM, con perfil formador uh-huh. y que sea de Valencia. Lo contrato ya, o sea, ya.
Sí, sí.
Sé que cuesta. Pido mucho, cuesta. Sé que pido mucho, pero fíjate lo que te he dicho, especialista SEM. Que sea de Valencia y que tenga un perfil formador. Es decir, lo que he ido es cerrando el círculo, cerrando, y dices, me cuesta encontrar, ¿no? He llamado dos puertas, estas dos puertas de momento no quieren trabajar, no quieren cambiar de empresa y sigo, ya te digo, llamando puertas. No soy de hacer ofertas de trabajo, sino soy más bien de un poco buscar yo o preguntar a personas que les tengo gran estima, que me recomienden a alguna persona y hacer entrevistas individuales, ¿no? A estas personas, ¿no? A nivel de capacidades, sí, hay gente, mucha gente que tiene y que viene muy bien preparada, ¿vale? Pero claro, yo cuando les digo que busco una persona con perfil formador, no, es que he estado toda la vida trabajando en agencia.
Ya, claro.
Es uh-huh. que hay mucha gente que no ha salido de agencia, o sea, se ha quedado en la agencia y eso no tiene nada de malo, pero para mí
no es, trabajo... No es el perfil que buscas exactamente.
No es el perfil exactamente claro. que yo busco, pero ahora mismo hay grandes formaciones, grandes escuelas, ahí cada vez la gente está más preparada para el mundo digital. Pero yo siempre les recomiendo que, independientemente de que tú tengas pensado lanzarte un proyecto, o como tu caso, montarte tu propia agencia, tírate al barro unos años, que es muy interesante trabajar por cuenta ajena, tirarte al barro, aprender, método sí. cómo se trabaja, compañerismo, tal. Esa experiencia es súper, súper importante. Yo estuve 12 años. Trabajando por cuenta ajena en 3-4 empresas diferentes. Es que todo eso es un aprendizaje muy, muy interesante. Sí. Un par de añitos mínimo sí. yo te recomiendo que hagas. Y ya luego, si quieres, móntate tu propio proyecto, móntate tu propia empresa, etcétera. Pero yo creo, porque tú cuando entras en una empresa, una agencia, al principio vas a aprender. Llega un momento que la curva de aprendizaje se empieza a reducir. Cuando ya se empieza a reducir, pues ya tomas la decisión, me voy a una empresa más grande para que siga aprendiendo esa curva de aprendizaje o me lo monto yo.
Sí, total. Oye, creo que han quedado un montonazo de consejos sueltos entre todas las preguntas. Muy, muy útil. Creo que habrá un montón de gente que va a poder sacar de aquí información muy valiosa. Hemos llegado al final. Siempre hago una última petición, que es que el invitado pues me recomiende a alguien que pueda traer por aquí para que hablemos de SEO principalmente. Pero bueno, caben todos estos temas y caben también cualquier temática más ligada al marketing digital. Así que si se te ocurre a alguien, lo apuntamos.
¿Una persona solo?
Vamos a decir un par por dar un poco más de juego.
Bueno, yo ya te digo, para mí, por ejemplo, a nivel... Yo te voy a decir personas, ¿vale? A nivel de referentes en España, uh-huh. Y no un par, te voy a decir como 10.
Justo lo que te he pedido, ¿no?
Sí. Yo te digo, hago un poquito siempre lo que me parece, ¿no? Soy políticamente incorrecto. Entonces, no tengo remedio. Para mí, mis tres referentes en España a nivel de SEO, para mí, pues son Luis Villanueva, MJ Cachón y Fernando Macea. Teniendo un podcast de SEO, entiendo que las habrás entrevistado los tres.
Salvo a Macea, los otros dos sí que han pasado por aquí. Pero Macea sería un candidato perfecto.
Vale, pues Macea puede ser un candidato fenomenal. Luego está mi hermanito valenciano, don Rafa Sospedra. Uh-huh. Vale, entonces en la llamada del ahorro. En este caso, Rafa Sospedra lleva muchísimos años, es un tío enorme como persona, como profesional. Si no lo has entrevistado, de verdad que te lo vas a pasar con él genial. Y si no lo conoces en persona, no sabes lo que estás tardando en conocerlo. Es un tío grande como persona y como profesional, ¿no? Del mundo del SEO también me gusta mucho Emilio García, porque empezó muy, muy, muy joven.
Sí.
Es una persona, pues eso, tiene... Es que yo siempre lo veo feliz.
Sí,
es
sí.
Siempre lo veo de buen rollo.
Es
siempre
increíble.
Está...
La sonrisa. Pero
él es así.
Sí, 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 sí.
Él es así, no es que esté... Y entonces, claro, es en este caso brutal. También hace mucho que no hablo con él, pero bueno, cuando empecé con el mundo de los lanzamientos de cursos, íbamos a lanzar un curso junto con Dean Romero, ¿no?
Uh-huh.
Pero siempre me dice, cuando te pases por Madrid, avísame y quedamos a comer hamburguesa. Ahora estoy con la dieta, ahora me tocará una ensaladita.
Sí.
Pero ya te digo, o sea,
yo creo que nos ha quedado una buena lista.
Muchísimos, muchísimos profesionales del mundo del SEO, pero por allí por allá. Tienes Fernando Ferreiro, profesor SEO de Sevilla. Ya te digo, yo voy pensando en ciudades y te voy lanzando personas.
Diciendo.
Sí, porque si no, tienes también Antonio, se me ha ido el apellido.
¿Sí?
Fue country manager de SEMrush.
Uh-huh.
Y bueno, es un tío también encantador, ¿no? Iñaki no es SEO, pero también, o sea, Iñaki yo me lo llevaría a cualquier lado. O sea, es un tío majo.
Pues, yo creo que tenemos una lista interesante, suficiente. Antonio López, sí, hombre, ya es perfectamente. Además, tiene otro podcast de referencia, o lo menos le dio caña durante un tiempo.
Sí.
Creo que podemos sacar de aquí como invitados para unos cuantos meses. Igual cerramos el año ya con todo esto. ¿Vale? No hay problema.
Pues nada, muchísimas gracias y disculpa, que me he alargado
mucho.
Y...
Ya lo siento. Siento yo haberte quitado tanto rato. Tendrás ganas
de
comer.
Ahora un placer.
Sí que... Nada, pues nada. Le damos un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando. Y en 7 días, pues un nuevo episodio. Chao, chao.
Un abrazo enorme. Chao. Adiós.